Mi hogar es una porquería, nuestra vieja sección destinada a mejorar la vida hogareña. Una forma para hacer la vida hogareña más placentera es comprar un loro. Muchas personas desean adquirir un loro, pero no saben dónde adquirirlo. Y acá dice, ni cómo adquirirlo, ni qué loro adquirirlo, porque no hay solo una clase de loros. Hay, como usted sabe, muchas.
Sí.
Cuando se les presta atención, se los cuida y alimenta, los loros son buenos. Los loros se comportan amablemente y hasta sociablemente, pero cuando lo dejan solo, el loro se deprime, se arranca las plumas, se vuelve temperamental e incluso puede tornarse peligroso porque puede infligir heridas graves con su pico. Quiere decir que el loro es malo, doctor. Podríamos decir que el loro es malo.
No, no es malo. La maldad no es una característica de los animales.
No, dígalo de nuevo porque me ha gustado ese insulto.
No, digo que la maldad no es una característica de los animales.
¿Por qué te atacan? ¿Cómo no? Si te atacan los animales.
No, pero el animal se maneja por instinto.
Sí, bueno, pero
no se maneja así con esto, voy a ser bueno, voy a ser malo.
Ahora bien, enseñarle... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a adquirir un loro.
¿Cómo no, señor? ¿Quiere un loro maduro, un loro pichón?
Loro maduro, parece raro, porque está verde.
Claro.
Mire, la desventaja del loro pichón es que necesita más cuidado para... No se le puede morir el loro.
¿Cómo puede morir?
Sí, se muere el loro si usted no lo cuida bien. Y la ventaja que tiene es que...
¿Cómo se muere si no lo cuido bien? ¿Qué significa cuidarlo bien?
Claro, que requiere muchos cuidados hasta que alcance la edad adulta y bueno, ya esté totalmente bien adaptado a su casa, que el loro se autoabastezca.
Se autoabastezca, interesante, ¿eh? A otros pájaros hay que andar llevándole la comida a la jaula. El loro no.
Se sirve solo.
El loro no tiene esa pretensión.
No, el loro también.
El loro se gana la vida.
Bien.
Sale a las 8 de la mañana. Incluso hace acopio para la temporada invernal.
Qué inteligente es el loro.
¿Es verdad eso?
No, es mentira. No.
Entonces, ¿qué me está queriendo vender?
No, no estoy queriendo decir que al loro pichón por ahí usted le tiene que poner la comida en la boca.
Nunca. ¿Cómo? Para eso está la madre, la lora. Célebre.
Sí.
En toda América.
Sí. Bueno, la ventaja que tiene el pichón es que usted le puede enseñar a hablar.
Ah, eso me interesa. ¿Cómo tengo que empezar para enseñarle a hablar al loro? Porque yo tuve el loro durante 30 años, tuve el loro, y no le pude enseñar ni a decir pi.
Bueno, lo que pasa es que el loro, digamos, desarrolla por reflejo condicionado a partir de las repeticiones que usted le haga de una palabra y de la asociación que tenga entre la palabra y lo que consigue con esa palabra. Por ejemplo, si usted...
O sea, que aprende a hablar. Usted lo que me quiere decir.
Sí, pero no puede hilvanar una frase.
¿Cómo no puede hilvanar una frase?
No, el loro le va a decir la papa para Pedrito, la patita.
Bueno,
eso
es hilvanar una frase, lamento decirle.
Bueno, pero no, usted no le puede preguntar algo al loro y que el loro
Pedrito,
razone.
La papa para sería no hilvanarla o hilvanarla incorrectamente.
Sí.
Mediante un anacoluto.
Ajá. Bueno.
¿Qué es lo que me quiere decir? Que usted no tiene loros que hablen.
Tengo un loro que habla, pero el tema es que, bueno, ya tiene esas palabras que le han enseñado y usted no le va a poder enseñar muchas palabras nuevas. Usted por ahí quiere que el loro diga algo.
Sí,
que claro. Por ejemplo, usted lo tiene enseñado para que a tal hora que se despierta le diga, negro despertate, por ejemplo.
No quiero.
Bueno, le doy un ejemplo. ¿Qué quiere que diga el loro?
No, yo no quiero que diga nada, quiero que diga lo que siente.
Amado al negro, amado al negro.
A mí me gusta el loro sincero, que dice lo que ver. Yo lo mandaba al loro a una escuela de loros.
Ajá.
Una escuela blanda de loros.
Sí.
Con el programa realizado por los loros.
Por los propios loros.
Por los propios loros, ¿no? Hacían el programa. Y ahí le decían los profesores, lo importante es que vos digas lo que sentís, vistes, le decían al loro. Y el loro no decía una palabra.
Claro.
No dijo una palabra en 30 años que lo pasé a Jean Piaget. Después lo agarré yo 2 semanas
Sí,
lo agarré del cogote y le dije, decí gaviota. Y el loro, aprendió a hablar enseguida.
Es hijo del rigor el loro, ¿vio?
Qué tipo malo de haber sido usted en la infancia.
Bueno, voy a ver qué dice. Conviene comprar un loro de raza, el cocatiel, el amazónico, el africano gris. Un loro gris es una cosa.
No es un, una paloma.
Son, claro, que ya están acostumbrados al, al cautiverio. Nosotros teníamos un criadero de falsos loros.
¿Cómo falsos loros?
Eran loros, pero no hablaban. Pero nosotros teníamos un muchacho que era ventrílocuo. Entonces él, con sus técnicas y
con sus dotes,
de ventriloquía, conseguía dejar en los clientes la impresión de que era el loro el que hablaba.
Uh-huh.
¿Va a llevar un loro, señor? Sí. ¿Dice algo? Sí, señor. ¿Qué quiere que diga? Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no, decía aquí. Muy bien. Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. ¡Oh, qué interesante! Y era el ventrílogo. Pues se lo llevaba el otro día, venía. ¡Eh, dice! ¡No me dice más! Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Ay, usted lo habrá tratado mal, al loro lo asustó, ¿qué culpa tenemos? Acá lo decía.
Sí, nosotros se lo venimos hablando.
A ver cómo acá lo dice. Y venía el tipo, trae el ventrílogo. ¿Cómo lo trataron? Oh, por eso mentiré así. Vendimos loros.
Oh, pero
¿y loro eran? Algunos eran mistos jauleros.
Lo pintábamos.
Damos una mano de verde y se lo dábamos al tipo. Trae el loro, decimos, trae el mito jaulero pintado ahí. Sí. ¿Qué quiere que diga? Diga, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Vendimos loros y loros. Y,
pero por ahí no habla en su casa, es hasta que se adapte.
Claro,
hicimos todo
eso. ¿Qué decía usted?
Sí, lo mismo que dijo usted al principio, claro, pero más decía, breve.
Pero más breve, porque si no el tipo sospechaba.
O sea, usted estafaba a la gente.
Efectivamente,
señor. Ah, bueno, dígalo así, con orgullo.
Me gusta, que hable auténticamente.
Pero, ¿y no tiene loro que hable en serio?
No.
El ventrílocuo, pero no tiene forma el loro.
¿Usted qué me recuerda?
No, ese negocio anduvo bien hasta que se nos fue el ventrílocuo.
Sí, se cansó el tipo.
Sí, lo contrataron en una fábrica de muñecas parlantes. Y se nos fue. Y entonces nosotros nos agachábamos abajo del mostrador.
Sí.
El señor se agachaba ahí.
¿Así?
Y decía, pero no es lo mismo, la gente no se lo tragaba. No hay uno abajo del mostrador, decía.
Y está porque salía de ahí.
Y él decía, ¡no!
¡Oh, no!
Tiene voz de locutor ese.
Claro.
No tenía voz de loro, no me sale el loro.
Bueno, pero yo lo tengo comprado usted, el hijo.
Es lo mismo, esto funciona de ida y vuelta.
Claro, bueno, yo quiero un loro.
¿Sí?
Porque ya, ¿sabe qué? Sí. A mi novia le gustan mucho los loros.
Ajá. Ah, sí, sí.
¿Y a usted? ¿Cómo así, sí? ¿Qué, sí?
No.
Ah, me miro así. Bueno, lo que yo no sé que, si me conviene... ¿Un loro, un papagayo o una cotorrita?
Ah.
¿Qué me recomiendo?
Que estamos saliendo para la República Oriental.
Porque el papagayo a mí me parece es muy imponente, es un regalo imponente.
¿Por qué no vendemos papagayo, señor? Vendemos loro.
¿Cómo? ¿Y el papagayo no?
No, ¿qué tiene? ¿Por qué? Ni papagayo ni mirlos. Vendemos loros.
Ah, solo loros.
Sí, no sé si me alcanza a entender lo que
sí.
Le significa.
¿Qué dice el cartel en la entrada?
¿Qué dice?
Se venden loros.
Ah, está. El señor va entendiendo.
Sí. No, pero como son de la familia...
¿De la familia de quién?
De la familia suya será.
No. Bueno, está bien. Entonces un lorito. ¿Tiene alguno chiquito?
Lo que podemos ofrecerle, que la tengo acá en consignación, es una cacatúa.
Ah, la cacatúa habla también, ¿no?
La cacatúa habla.
Ajá.
Es el único animal que sueña.
¿Cómo que sueña? ¿Qué sueña?
Los animales no sueñan salvo la cacatúa que sueña con la pinta de Carlos Gardel.
cualquiera, cualquier cacatúa.
Bueno, es linda, la cacatúa es más linda que el loro, le digo, ¿eh?
Tenemos incluso...
el libro habla también, sabía
unos
esto, ¿no?
Pájaros que sirven para elegir la suerte.
Ajá.
Se instala, siento usted que es psicólogo. Muy bien, llega el paciente, sí, que está en el consultorio, hace las preguntas de rigor, ¿de qué te la da?
Le voy a decir, somos de animal.
¿De cuna? ¿De dónde saliste? Sí, todo claro. Eso, ¿no?
Hasta que lo calma usted al paciente.
Para que el tipo... Y después le dice, bueno, muy bien, acá esta pequeña lora va a extraer de entre los papelitos posibles un destino.
Sí.
Y la lora saca el papelito, se lo lee y dice, un novio larga vida. Y
así, como un horóscopo.
Exactamente, pero con un animal de intermediario, como haciendo la intercesión entre el dios, entre la...
Como una pitonisa.
Como una pitonisa que no puede ser contaminada por la conveniencia, por el soborno, la simonía. El animalito es inocente, entonces elige verdaderamente el papelito que quiere.
Sí.
Entonces la predicción es naturalmente correcta.
No, pero ahí hay un salto cualitativo.
Acá en
el
que continental lo hacemos para el pronóstico del tiempo.
Nos han contratado para eso.
Sí.
Ah, sí, saca un papelito y se tiene húmedo.
Exactamente.
Ajá. No, pero eso no... Saca cualquiera, como... Que saque cualquier papel no quiere decir que me vaya a acertar justamente a quien te marca mi destino.
No, no quiere decir...
Aparte, yo soy partidario del libre albedrío, así que...
Del libre albedrío.
A ver si sale... ¿Papelito?
A ver, dice...
Mira.
Está escrito... Está escrito en el libro del destino que usted será partidario del libre albedrío.
Mira.
Nosotros tenemos muchas formas de adivinar, porque instalamos, además de vender loros, instalamos oráculos.
¿A domicilio?
No, lo instalamos. ¿Usted quiere poner un oráculo?
Sí.
Le instalamos todo el sillón del suplicante.
Ajá.
Las aguas sulfurosas, la pitonisa.
Qué bueno.
Todo en materia oracular.
Y digo, ¿no me podría enseñar a adivinar a mí usted?
No.
¿Cómo se transmite ese conocimiento?
No se puede.
No se
puede. O sea, ¿se nace?
No se nace.
Pero bueno, está bien.
Usted debe ser en la facultad que estudió usted.
No,
creo que son más años.
Sí, claro. Más años de brujo de pasión.
Psicólogos cualquiera, en cambio adivino no.
No, esto es un máster que tiene que hacer Rolón.
Sí.
De posgrado, dice usted.
Un posgrado, sí. Yo conozco una persona que lee la escupida del mate.
Ajá.
No la borra del
café,
ni del té, ni nada. La escupida del mate. Sí, usted el primer mate, naturalmente, lo escupe en la pileta. Y esta persona viene, usted la llama a su casa, o va, y ella la hace pasar. Tiene incluso una piletita de fondo blanco para facilitar la lectura. Y usted, normalmente, escupe el primer mate... Y ella le dice, un momento, buen pensamiento. Y examina ese verdor que se ha extendido sobre la pileta y le dice, veo un novio larga vida.
Discúlpeme, yo no creo en esas cosas.
¿Qué viene acá?
Porque quiere un loro.
Comprar un loro.
Un loro.
Se hablan y después no creen que le adivinemos la suerte. Justamente, nosotros aprovechamos los tipos que vienen a comprar loro que hablan, que son los que se creen cualquier cosa, y los derivamos a nuestros otros negocios.
No, pero yo dije loros que hablan.
Que hablan, pájaros que maman, árboles que dan levitas, etcétera.
Sí. Pero, ¿usted nunca escuchó hablar un loro? ¿Loro habla?
No son los loros que hablan, señor. Son los ventrílocuos que están... Si usted oyó hablar un loro, al lado, en ese mismo lugar había un ventrílocuo. Le digo porque...
Yo de chico tenía una lorita y hablaba. ¿Y usted estaba solo con ella?
cuando hablaba,
no, yo era chico, le estoy diciendo, vivía con mi
padre, lo engañaban usando la ventriloquía.
Ajá.
A mí también me han engañado mucho usando la ventriloquía. Uh-huh.
¿En su familia?
No, en el amor.
Ah. ¿Por qué salía con una mujer que ejercía ese arte de la ventriloquía?
Sí.
No se ponga mal, porque ¿qué pasó?
Cierta vez regresaba yo a nuestra morada con deseos de descansar. Al llegar vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar. Entré y presentí la traición. Doctor, discúlpeme.
La sintió en el cuerpo, una sensación.
No, no. Vi los pantalones de un tipo colgado en una cena. Y entré y le dije, Camelia, esos pantalones no son míos. Eran todos unos pantalones de Braudo. Que yo no me podía comprar porque no estaban a mi alcance. Y entonces dije, aquí estuvo un hombre.
Está bien, qué observador que usted.
No, dice, no, no estuvo un hombre. Lo que pasa es que dice, te compré estos pantalones, me dijo. Te quise dar una sorpresa.
Sí, lo viste desconfiando.
Vos siempre soñaste con un pantalón de Braudo. Bueno, me lo probé, me quedaba bastante grande, pero... Uh-huh. Dije, bueno, te agradezco, la verdad que me arrepiento de haber dudado de ti.
Está bien,
hay que seguir discutiendo. En eso siento, adentro del ropero, un estornudo. Disculpe, pero sospeché.
Y claro.
Le dije, amor mío, no quiero pecar de insistente, ni de suspicaz, ni de mal pensado, pero oí en el interior del guardarropa correspondiente todo un estornudo. ¿Acaso hay un hombre oculto entre los distintos, sobre todo? Me dice, no, lo que hay es un sobre todo que estornuda.
¿Cómo?
Eso le dije yo, esas fueron mis palabras. ¿Cómo? Lo que oíste, me dice.
Sí.
Hay un sobre todo un tapadito que tengo yo, de astracán,
upa,
que estornuda.
Con la mascarilla.
Pero eso no te lo creo. Entonces metió la mano, sacó muy rápidamente incluso, un tapadito de astracán, lo puso ahí y el tapado estornudó. El tapado estornudó. Salud, le dije. Gracias, dijo el tapado. Sería de astracán, pero era muy educado.
Sí, claro, contestaba bien. Alergia a la naftalina.
Y la crucé con toda el alma y le dije, mea culpa, mea culpa, mea culpa, le digo, ¿no? He dudado de ti, que eres mi novia, le dije, porque no se me ocurría que decir.
Bueno, ¿estaba nervioso usted?
Yo estaba nervioso.
Estaba impactado.
Nunca más dudaré de ti, se lo dije de nuevo. Dudaré de ti es muy difícil. Sí. Dudaré de ti. Y ella me dijo,
¿qué ya de palabras tenía usted?
¿Pero de dónde sacaste? Le pregunté
ese tapado.
Ese tapado que estornuda. Dice, eso no es nada.
Esto no es todo.
Dice,
esto recién empieza.
Podemos estar toda la noche comentando las actividades que realizan las distintas prendas.
¿Ah?
Dice, sin ir más lejos,
sí.
Tengo una faja que resopla. Ya me había parecido, dije,
sí.
Pensé que eras vos.
Sí.
No, y la faja. Y ahí nomás sacó la faja, que la tenía curiosamente entre las sábanas. Ahí sospeché, no, ¿cómo? ¿Qué hacía la playa? No, dice, estaba mirando la televisión y me la saqué. Uh-huh. Y puso la faja ahí y la faja hizo. Pero le digo, qué increíble, una faja resopladora.
Sí, qué elasticidad.
Sí, sí. Y me dice, eso no es nada. me dice, tengo una enagua que chifla. yo también le dije que me había parecido.
Sí.
Y no le creí, sacó la enagua, la puso ahí arriba de una silla y la enagua... ¡Oh! Una enagua chifladora. Y así estuvimos hasta las 6 de la mañana.
Iban vaciando el ropero.
Sí, hasta que vinieron los vecinos.
¿Y tanto ruido?
Sí, a ver si las terminan, dice. Tanto chiflar, tanto resoplar, tanto correr mueble, dice.
Tanto estornudo. O algo.
Y entonces, digo, bueno, me voy a retirar.
Tranquilo usted ya.
Tranquilo ya, porque no solo no sospecho de ti, amada mía, sino que me has hecho comprender que la indumentaria femenina tiene secretos que yo ni siquiera sospechaba. Me chifló la...
El corpiño, no.
El corpiño no, la enagua.
La enagua de la chica. Sí. Se fue así nomás, usted tranquilo.
Con el corpiño tocaba la corneta.
Ah.
Ah, ah.
Dos veces.
Y me fui, bueno. Me saludaron todas las prendas, la una resoplando... La otra tocando la corneta, la otra chiflando, la otra estornudando o haciendo los sonidos más indiscretos.
¿Y usted se fue?
Sí, me llamó la atención que habiendo 20 prendas se oyeron 21 voces, una de las cuales dijo buenas noches. Y no era mi novia. Iba a decir algo, pero dije, ya he dudado tantas veces, quién sabe si una duda más no terminará matando para siempre este amor que estamos viviendo. Eso todo esto lo pensé.
No se lo dijo.
Y me fui.
Se fue con el pantaloncito ese.
Me fui, no, me fui solo, tranquilo. Ah, me llevé el braudo, sí.
No, te no tenía
sí,
nada.
Sí, me llevé el braudo, lo envolví en un diario.
Ah, ¿no se lo llevó puesto?
No, me lo llevé. Iba por la mitad del camino y digo, le voy a pedir perdón.
Usted de los que vuelve a media cuadra, ¿no?
Y le compré una sopa inglesa ahí en una pizzería que pasé. Digo, le voy a llevar un regalo para ir con las manos vacías. Entonces digo, envuélvamela junta con el pantalón. De un paquete solo. Y voy llegando, parado en la esquina, un tipo esperando el colectivo. A las 7 de la mañana en calzoncillo.